Vamos a empezar a hacer rápidamente una revisión de la primera clase, la clase que Bill enseñó el domingo. Él tenía algunos puntos excelentes sobre...
Por favor.
Él tenía algunos puntos excelentes sobre quién debe estar evangelizando y cómo evangelizar. ¿Recuerda quién dijo Jesús que debía evangelizar?
Todo.
Primero los discípulos y 12
apóstoles,
¿sí? Y él dice en Mateo capítulo 28, salir a todo el mundo y predicar el evangelio. Pero con 12 o 13 hombres es imposible, ¿sí? Y evangelismo es la labor de todos los cristianos. Los apóstoles enseñaron a Cristo a otros de modo que pudieran enseñar el resto del mundo. Y no solo en el primer siglo, pero ahora también. Es como sabemos la verdad hoy. Y recuerdan qué pasó cuando los cristianos fueron dispersados en Hechos capítulo 8.
Iban predicando.
¿Sí?
Todo el camino.
Sí, sí. Y todos, no solamente los predicadores o los apóstoles, pero todos estaban predicando donde quiera que fuera. ¿Y qué enseñaba? ¿Siga a mí y mi sabiduría? No. ¿Qué?
El Evangelio de Cristo.
Sí, de Cristo. Y sus enseñanzas y su ejemplo. Y Jesús, enfoque estaba en el reino, así como Jesús fue concentrado en el reino. Is that right? That makes sense.
¿Jesús estaba concentrado en el reino?
Sí.
¿Como los apóstoles y los discípulos?
Sí.
Sí.
Y en Mateo 10, 24... Jesús dice a sus discípulos, un estudiante no está por encima de su maestro y un esclavo no está encima de su maestro. En estos versículos, él les dice que ellos pueden esperar ser perseguidos. Pero la idea de que él es el maestro y nosotros somos el estudiante es importante. ¿Esperamos enseñar mejor que el maestro? No. ¿Esperamos enseñar como el maestro? Entonces, en esta clase, esperamos aprender cómo el maestro enseña. Ok. Nuestros objetivos de la clase y son diferentes que está en mi papel aquí. ¿Pero es bien? número uno. Por nosotros, siempre busque oportunidades de enseñanza. ¿Sí?
¿Nosotros?
Nosotros.
¿Tenemos que buscar?
Sí. Nosotros siempre. Y Cristo siempre estaba preparado para enseñar. Y nos también. Cristo, Cristo usó métodos diferentes porque las almas eran diferentes. En esta clase es lo mucho importante porque recuerdan que Bill dijo que esta clase es sobre
la humildad.
En esta clase esta noche.
El libro de la Biblia.
No.
It feels like this class was around.
Yeah, this class tonight.
Mateo
5 al 7, ¿quién es la audiencia? ¿Audiencia? La multitud, sí. Y esta clase es sobre la multitud, sí. So, yo no sé quién está en la multitud. Could be anybody. Sorry, that's English. Pero uno es muy importante. Y siempre solo uso la palabra de Dios. Es muy importante. Ver el amor y compasión que Cristo tuvo para los perdidos. Es muy, muy importante por esta clase. Y recuérdate que tú estabas perdido. También es muy, muy importante por la clase de esta noche. Entonces, vamos a mirar algunos versos para prepararse para la clase de esta noche. Mateo 15, versos 10 al 11. Alguien que tiene, lea por favor. Mateo 15, 10 y 11.
Dice así: y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Gracias. Marco 5, 21.
Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, y él se quedó junto al mar.
Gracias. Lucas 5:1.
Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret.
Y Lucas 6, 17 y 18.
Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda la Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus,
en el mundo
eran sanados.
Gracias. La multitud es mencionada 121 veces en los evangelios. Pedro es mencionado 92 veces. Y Juan es mencionado 105 veces en los evangelios. Aunque la multitud no tiene realmente un nombre y no conocemos su pasado o sus luchas, siempre están alrededor de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús cuando ve a las multitudes?
Anunciar el reino de los cielos.
Sí, sí. ¿Y qué más?
Ir hacia ellos. O sea, no. Sí. ir, hablar con ellos,
sí.
Predicar con ellos.
Sí. Usualmente comienza a enseñarles. Primero, veremos este ejemplo específico en un minuto. Pero primero, ¿dónde nos encontramos con multitudes en nuestras vidas? ¿Dónde están algunas áreas donde podemos esperar tener una influencia en un grupo de personas?
Un trabajo.
Un trabajo, sí.
¿En la escuela?
Sí, en la escuela.
¿Amigos de Facebook?
Sí. Las redes sociales, sí, Facebook.
Instagram y Snapchat.
¿Say what?
Instagram y Snapchat también.
Instagram, Twitter.
Cuando sales a la tienda o al supermercado, el tren.
Sí, sí, y puede suceder en lugares que nunca esperamos. Mi familia, trabajo, escuela, deportes, muchas áreas. Alguien por favor lea Marcos 6:34. ¿Cómo ve Jesús a esta multitud de personas?
Compasión.
Sí.
¿Como ovejas sin pastor? ¿Como ovejas sin pastor?
Sí, sí, como ovejas sin pastor. Quería darles lo que necesitaban. I'll make sure I know where I'm going here. Okay, Jesús, somos con ovejas sin pastor, siente compasión por ellos, quería darles lo que necesitaban. ¿Alguien sabe lo que estaba tratando de hacer justo antes de este versículo?
Darle de comer a los 5,000.
One more time.
Dar de comer a los 5,000.
Sí, pero ¿dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde van? No. Estaba con la multitud y salir.
Se fue solo a una barca.
A un lugar desierto. Descansar con otra cosa.
I think. Can you translate what he said?
In the desert to be with the apostles.
Right. Sí. Él estaba tratando de conseguir lejos de la multitud. Quiere estar a solas con sus discípulos. Y si fuera usted, ¿cómo se siente acerca de la multitud ahora?
¿Molesto?
Sí. Enojado. Probablemente me sentiría frustrado pensando que estas personas son tan necesitadas. Así es como veo a la multitud. ¿O debería estar buscando oportunidades para enseñar a estas personas? Objetivos 1, let's see if he's right, y 3, y 4, estos nos deben ayudar a cambiar como vemos a la gente. Okay. Vamos a mirar algunas veces cuando Jesús esté en la presencia de una multitud y Él use la oportunidad para enseñarlos. Alguien por favor lea Juan capítulo 6, 24 a 40. Juan 6, 24 a 40.
Dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no entraba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Entonces, nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es que baja del cielo y da vida al mundo. 33. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.
Gracias. Ok, en verso 27. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús para ayudar a cambiar el pensamiento de la multitud?
Ellos
estaban buscando la comida material. Sí. Sí, la comida física. Sí. Trabaja por la comida que perece. Y Él dice, trabaja por la comida eterna, la comida espiritual. Con la multitud aquí, Jesús cambia la conversación para hablar de cosas espirituales. Podemos hacer esto. Los mejores evangelistas que he estado siempre fueron capaces de hablar de cosas espirituales en sus conversaciones. Es una parte tan enorme de su vida que era natural para ellos. Era lo mismo para Cristo. A veces hacía que las multitudes se fueran. En Juan 6:66, Jesús habló de cosas espirituales difíciles y muchas personas que
se fueron,
sí. Nosotros necesitamos preparar para rechazo. En versos 28 y 29 aquí, en 1:6, ¿qué tiene que hacer Jesús?
¿Qué versículos?
28 y 29. La multitud tiene que
poner en práctica.
Una pregunta, ¿sí?
Okay.
¿Sí? Una pregunta.
Sí, tiene una pregunta.
Sí. Y Jesús tuvo que responder y cuando I've got my notes backwards. Tuvo que responder preguntas. Cuando hablamos con la gente acerca de las cosas espirituales, tendremos que responder preguntas. Y puede haber algunas preguntas difíciles. ¿Qué era la respuesta de Jesús aquí?
¿Que creyeron en él?
Sí, en él. No en la física. La física, ¿sí? No en las cosas del mundo, pero en Jesús. Jesús se concentra en lo que Dios ha dado y creencia en esto. Entonces, la mejor cosa que podemos hacer es dirigir a las personas a Cristo y a la palabra de Dios. Estas son ambas cosas que dieron por Dios. Algunas respuestas tardarán algún tiempo en responder. Tiempo buscando las escrituras, pero ahí es donde está la verdad. Y en versos 30 a 34, ¿crees que entienden lo que Jesús está diciendo? No. Todavía están pensando en el pan físico. Una vez más, esto sería frustrante para mí. Pero enseñar de esta manera también requerirá paciencia. Jesús continúa volviendo a las cosas espirituales y les enseña que hay un resultado eterno. Tenemos que tener cuidado de no quedar atrapados en estas cosas que están inmediatamente alrededor de nosotros. No estamos trabajando por un reino terrenal, sino por un reino eterno celestial. Okay. Preguntas o comentarios.
Tres, dos, uno.
No, hermano, en el versículo 30 es interesante cómo la multitud le vuelve a hacer otra pregunta. Después de haber respondido la primera pregunta, le vuelven a hacer otra pregunta y le piden una señal.
So, responding to a question with a question, is it?
It's interesting that they ask him that question, even though he's already answered their question.
Oh, okay, I see what you're saying. Sí, pero está estaba pensando en la física de la física y
la multitud,
sí, y cuando continuamente pensando en la física. Cuando Jesús dice, enseña, ellos no entiendan. Porque es es eterno, es celestial. Y tengo una pregunta más. Más preguntas o comentarios.
En los versículos 39 y 40, Jesús repite dos veces lo mismo, que esta es la voluntad del Padre que me envió. Entonces, y en el versículo 29 estaba diciendo también: esta es la obra que Dios me que creáis en el que me enviado. Entonces recalca o enfatiza, lo dice varias veces, de que la voluntad del que lo envió, ¿verdad?, que crean en él, y es importante también para nosotros confirmar esto.
Sí, sí. Y Jesús how do you say points to himself?
Apunta.
A su mismo. Sí. Y él Karen, can you translate to me for a minute? He's doing miraculous signs and wonders that allows him to point to himself. So we can't do that because we can't do what Jesus did. And we don't have the direct will of the Father except through His Word. So when we're directing people, we're purely using God's Word. Which is using the will of God like Jesus used the will of God. Okay. Mateo capítulo 5. Por favor. No leeremos todo el sermón. No tenemos tiempo. Pero podemos mirar la enseñanza de Jesús y aprendemos cuál era su enfoque. En Mateo 5, verso 1, ¿a quién nota Jesús antes de que comience a dar clase? La multitud, sí. Y como de costumbre comienza a enseñar, y cómo comienza. Con las
bienaventuranzas,
sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más. Las bienaventuranzas son una lista de los rasgos de carácter de quién.
De él.
De Cristo, sí.
De los seguidores de Cristo.
Sí. Y es para quién.
Para nosotros.
Sí, para nosotros. Y es para los que tienen bendecidos.
Bendiciones,
sí. De los bendecidos y de los ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Estos son los rasgos de carácter necesarios para ser parte del reino de Dios. Y los que los tienen son bendecidos por las cosas celestiales. Ellos reviven el reino de los cielos. Rellenarán con justicia. recibirán misericordia y más. Pero también serán perseguidos en esta vida. Esto es porque creo que el énfasis principal de este sermón es la diferencia entre el reino terrenal y el reino divino. ¿Divino? Divino. Divino. La primera sección nos habla del carácter. Citizen is a hard word. Ciudadano del reino. ¿Se parece esto al carácter del reino terrenal? No, nuestro ejemplo y nuestra enseñanza tiene que ser muy diferente del resto del mundo porque somos parte de un reino diferente. Después de la bienaventuranzas, desde el final de capítulo 5 hasta el comienzo del capítulo 6, Jesús enseña acerca de la verdadera rectitud. Justicia que es apropiada para el reino de los cielos. ¿Qué sigue diciendo una y otra vez en 5, verso 21 al 48?
¿Habéis oído que se dijo?
Sí. Para su propio beneficio.
¿Para el beneficio de Jesús?
No, un momento, lo siento. Como estaban los judíos y los líderes religiosos usando la palabra de Dios.
Mal,
sí. ¿Y para qué?
Para su beneficio.
Para su propio beneficio, por ganancia o placer terrenal. Lo usaron para vengarse, lo usaron para sus deseos físicos. ¿Sí? Tal vez tengamos que mostrar enseñanzas falsas para enseñar la justicia del verdadero reino de los cielos. Y si en nuestras vidas usamos la palabra de Dios para nuestros propios deseos, ¿qué pasará cuando la gente nos vea?
¿Lo van a creer?
Sí. No, aun si decimos la verdad, la gente no nos creerá. Y no te quejes de los que te frustran, no mires cosas que te dan pensamientos impuros, no te rías de los chistes malos, no luches por cosas físicas. Cuando hagamos estas cosas, estaremos mejor preparados para hablar a los demás sobre el reino de Dios. Seremos capaces de decirles sobre cosas que son eternas y sobre cosas que los bendecirán, cosas que son mejores que este reino terrenal tienen que ofrecer. Y we might get down a little early. Finalmente, al final del Sermón del Monte, Jesús enseña a la multitud cómo entrar en el reino del cielo. Y dice que hay dos opciones. ¿Y qué opciones están aquí?
¿Puerta angosta o estrecha?
Sí.
¿Y la puerta ancha?
Y el camino estrecho y el camino ancho. ¿Y qué es la diferencia? Sí, uno es difícil y uno es fácil. Uno es para la vida eterna y uno es para la vida ahora, la vida terrenal. Y en el camino estrecho hay falsos maestros que tratarán de sacarte del camino. ¿Cree que tendremos que decir alguna vez a otros sobre profesores falsos o maestros falsos que van a intentar y llevarlos de la verdad? ¿Qué tipo de hombres? Sí. Sí, muy bien. Hombres que han creado sus propias adiciones a la palabra de Dios. Hombres que quieren su propia gloria en esta vida. Unos se pueden engañar hasta en el pensamiento que son la parte del reino. Pero Jesús les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué hace el hombre prudente? En Mateo 7, 24. Y él dice una punto que es muy fácil, pero no es muy fácil. ¿Sí? Él escucha la palabra de Dios y lo hace. Es fácil, pero no es fácil. Así que debemos llevar las palabras de Jesús a los que están a nuestro alrededor y alentar la acción. ¿Preguntas o comentarios? Más comentarios.
Tiene razón de lo que estaba diciendo, de que podemos escuchar las palabras de Dios y es fácil escucharlas, pero ya ponerlo en práctica o hablarlo con otra persona hace un lugar.
Sí.
Y es más difícil ahorita en estos tiempos de comunicación, porque cuando tú te acercas a hablar con alguien, empiezan inmediatamente a, ¿no es cierto?, o tratar de evadir tu conocimiento o lo poco que llegaras tú a saber. Te sientes, sí, tenemos que estar preparados en realidad, uh-huh, mucho, uh-huh, porque esta parte de hoy entre que los jóvenes y nosotros mismos los adultos estamos en una lucha constante en el mal, porque está en todos lados, ya en teléfonos, en amistades, y es muy difícil.
Sí,
entonces es diario el trabajo, es sí, diario.
Punto uno es muy importante, porque cuando nosotros estamos al parque de fútbol, no sé la palabra, al partidos o a trabajo, muchas personas están ahí por un una razón específicamente
específica.
Toma gracia y un propósito para enseñar en estos
situaciones. Sí. Y es difícil porque él es mi amigo. Y si yo digo a él, esta es la verdad y tu vida es no la misma que la verdad, él...
¿cómo te van a creer?
Our relationship.
Nuestra relación.
Es muy importante. Necesito mi amigo. Y es la relación es importante, pero es no es la
más.
No es más importante que la verdad, que el what's soul?
La alma
de él. Y es importante recordemos we're about to wrap up, so can you translate for just a second?
Sure.
We're not going to know as much about people in a crowd.
No vamos a saber lo suficiente acerca de una multitud.
Like their background or where they've been or who they are.
Las personas específicas de la multitud, o sea, de su trasfondo, donde ellos son, donde han estado.
But if we're an example of a kingdom citizen,
pero si somos un ejemplo de un ciudadano del reino,
we don't necessarily have to figure that out.
No tenemos que entender eso.
As much as they can see that we are different.
Con tal que ellos ven que somos diferentes.
And that is the beginning point of the teaching. In some of the next classes, we're going to be looking at people that we know their background and know their difficulties. And we'll see more of number two, where Jesus uses different ways to teach people that have different backgrounds, personalities, and difficulties. What's rust again?
Oxidado.
Yeah. Mi español tiene oxidado.
Oxidado.